La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Hoy tenemos unos temas muy interesantes, pero antes de tratar esto, voy a presentarles a mis invitados. El protagonista principal es el padre Julián Cabrera, que nos acompaña. Padre.
Buenos días a todos.
Buenos días, habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos, amigos. Y el tema que vamos a tratar hoy les gusta mucho a mucha gente. Se trata de los ángeles. Los ángeles, hablamos mucho de los ángeles como si fueran fantasmas, como si existieran o no existieran. Pero nosotros realmente creemos en los ángeles, ¿verdad, padre?
Sí, los ángeles existen. Quizás no los veamos con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos de la fe, ¿verdad? Pero tenemos que estar abiertos a verlos. Es como cuando uno se hace como más consciente de las cosas. Es como cuando uno compra una camioneta, vamos a decir una camioneta azul. Ajá. Y dices, no, es que esta la voy a comprar porque no hay. Y compra la camioneta azul y de repente empiezas a ver otra y otra y otra, porque ya te haces más consciente. Y creo que a veces así es con los ángeles. Nos ponemos en un nivel más conscientes y podemos ver con esos ojos de la fe que, miren, quizás allí estaba el ángel, ¿verdad? Así es como veo esto de ver a los ángeles a través de los ojos de nuestra fe.
Bueno, pero también tienen una presencia bíblica, ¿verdad?
Sí, desde el principio.
La creación.
De la creación, sí. Y son parte de la creación de Dios. Dios los creó. Es lo más bello de la creación de Dios. Se habla del ángel más bello que ahora lo conocemos como
Luzbel.
Sí. Luzbel. El enemigo principal.
El que se rebeló.
Se rebeló. Por la soberbia, se dice que es por la soberbia, porque después de crear a los ángeles, Dios creó al hombre y le dio la posibilidad de la procreación, de crear con Dios. Entonces se cuenta de que, ¿cómo es posible si nosotros somos lo más bello de su creación, que a estos humanos que vinieron después y que no están tan bellos, les des la posibilidad de participar en el acto de la creación? Y se rebeló contra nuestro Padre Celestial.
Y de esa fuerza vino la fuerza del mal.
Así es.
Sí. Y la conocemos como la fuerza demoníaca, ¿no? La fuerza del demonio.
Sí, y por eso hay personas que me han preguntado, pues entonces, ¿cómo vamos a diferenciar entre los ángeles buenos y quizás, vamos a decir, los demonios, los que vienen a atacarnos? La contestación que doy es siempre, si te están acercando más a Dios y a su iglesia, son de Dios. Si te están alejando o te están trayendo caos o miedo a tu vida, no son de Dios. Porque el caos y el miedo no es de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que es una manera de diferenciar entre lo bueno y lo malo, que a veces se nos presenta en nuestra vida.
Claro. Y Consuelo, tú me decías que todos tenemos un ángel de la guarda.
Pues se creó, estas criaturas que Dios creó, que son espíritus, precisamente Él tenía su pensamiento para cada cosa de lo que creó y por qué lo creó. Nosotros, habiendo sido los que nos crió a su imagen y semejanza, fue lo más valoroso que Él lo recogió para cuidarlo, para purificarlo, para dejarlo unido a Él. Entonces, cuando Él crió los ángeles, así como lo crió para Jesús, vimos cómo los ángeles estaban en el momento que nació. Se ha usado en diferentes maneras de las Escrituras, donde nos habla de Jesús, siempre está el ángel muy especial, dándonos a conocer el Hijo de Dios, pero también tan grandes somos nosotros por haber sido redimidos, que como hijos de Dios adoptivos, nosotros también tenemos un ángel seleccionado para que nos lleve a través de nuestra vida hasta la eternidad y volver a unirnos con el Dios quien nos ha creado a su imagen.
La palabra ángel, según tengo entendido, significa mensajero de Dios. ¿Sí, padre?
Sí, así es. Su misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros del alma y del cuerpo. Sabemos de los ángeles por la divina revelación que son criaturas de Dios, superiores a nosotros, pero superiores en el ser gracias a su condición de espíritus puros. La epístola a los hebreos y otros pasos de la Biblia dan, por supuesto, esta superioridad en muchos aspectos, aunque esto habría de ser matizado por la realidad de la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre y no ángel, ¿verdad? Claro. Entonces, son superiores en nosotros por ser espíritus puros, ¿verdad?
Son espíritus, sí. Y
desde la creación, Gloria, desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos a los ángeles anunciando de lejos o de cerca, sea salvación o sirviendo de signos divinos de la realización que cierran el paraíso, como lo entendemos cuando pecaron Adán y Eva. Los ángeles tomaron parte de eso, protegieron a Lot, salvan a Agar y a su hijo. Detienen la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anunció el nacimiento del precursor y el del mismo Jesús. El ángel Gabriel fue el que anunció a María que iba a ser madre de Dios.
Y era arcángel, ¿no? ¿O era ángel?
Arcángel. Arcángel como es San Rafael y como es San Miguel.
Si quiere, podemos pasar por, vamos a decir, los distintos
niveles
de jerarquía de esta corte celestial. Dice, la jerarquía suprema están los querubines, serafines y tronos. Luego la jerarquía media, dominaciones, virtudes, potestades. Y luego la jerarquía inferior están principados, arcángeles y ángeles. Los serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Es todo lo que hacen los serafines. Ese es su ministerio, de alabar a Dios y proclamar su santidad. Los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunica Yahvé sus revelaciones. Se sienta sobre querubines. Se habla de ellos en el Génesis, en el Éxodo, en la visión de Ezequiel y en la carta a los Hebreos. Y luego están las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones. En la Biblia encontramos estos diversos nombres cuando se habla del mundo angélico. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección. Para San Gregorio, estos nombres se refieren a su ministerio. Los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Las virtudes. Todos buscamos milagros a veces, pero las virtudes están encargados de hacer los milagros. Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Entonces hablamos de los ángeles. Su misión es ayudar al hombre a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros del alma y el cuerpo. Arcángeles, les podríamos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales. El arcángel,
San Gabriel.
Sí, que habló con María.
La Virgen María. Y también hay un ángel que le dice a José, pero no me acuerdo cuál es el nombre.
A través de un sueño.
Sí, a través sueño, de un sueño, sí. ¿Verdad? Que le dice que tiene que huir, que llevarse al niño, sí. ¿Verdad? Porque Herodes va a ordenar que los maten, ¿verdad?
Sí. Arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante que somos nosotros, porque seguimos en camino hacia el cielo, a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa quien como Dios. Su conducta y su fidelidad nos deben invitar a reconocer siempre el señorío de Jesús y a buscar en todo momento la gloria de Dios. Luego está el arcángel San Gabriel. En hebreo significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. Por ejemplo, anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. Luego está el arcángel San Rafael. Este es su nombre, quiere decir medicina de Dios. Tiene un papel muy importante en la vida de Tobías, creo que lo estaba mencionando. Sí, dice, al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Entonces, ya hablamos un poco de eso. Se le considera patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías en sus viajes por tierra y por mar. Es patrono de los médicos, enfermedades del cuerpo y del alma, por las curaciones que realizó en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías.
Toda esta información que nos dio el padre, de aquí toda la vida de la iglesia se beneficia de la ayuda ministeriosa y poderosa de los ángeles. Y en su liturgia, la iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia, así en el suplice te rogamos, Señor. Te pedimos humildemente en el canon también romano y el paradisum, parte de la liturgia, que es el paraíso, se lleven los ángeles, lo pide, y la liturgia de difuntos también aparece como pide a los ángeles que lleven a esta alma hacia los cielos. O también en el himno querubínico de la liturgia bizantina, que también celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, como estaba diciendo el padre, San Gabriel y San Rafael, los ángeles custodios. Así es que es una grandeza grande como los ángeles están pendientes y presentes siempre, asistiendo a la iglesia y a todos los hombres que pertenecen al cuerpo místico.
Padre, para ilustrar un poquito todo lo que nos dijo, por ejemplo, nosotros cuando relatamos el nacimiento de Jesucristo, el niño Jesús en Belén, dicen que los pastores escucharon las voces, unos cantos, ¿no? Esos habrían sido los serafines, ¿verdad?
Los que estaban alabando a Dios. Uh-huh. Entonces es como que se abrió las puertas, vamos a decir, al cielo. ¿Y qué ocurre en la misa? En la misa están presentes los ángeles. Y sí, por eso se nos invita a participar con oración y con canto, ¿verdad? Con cánticos, porque se une el cielo a la tierra, se une, se abren las puertas y estamos dando alabanza, estamos dando culto a Dios. Y es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Podemos decir que las misas son como una práctica para lo que vamos a hacer por toda la eternidad, que es lo que hacen los serafines, alabar a Dios alabar a Dios y proclamar su santidad. Entonces, no sé, quizás algún día el Señor nos dé la gracia de no nada más de ver con los ojos de la fe, pero escuchar con los oídos de la fe esos serafines alabando al Señor. Para mí sería wow.
Y cómo precioso la grandeza del hombre, Padre, que se dice que durante la Eucaristía aparece el Hijo de Dios y todos los ángeles alabándole y cantando. Nosotros nos unimos a eso. ¿Y por qué la iglesia usa ese
incienso?
El incienso, que dice, porque hay ese olor y ay, que yo no puedo respirar y todo. Pero significa que nosotros unidos, celebrando y uniéndonos con el ofrecimiento del Hijo de Dios al Padre Celestial, Creador de todas las cosas, y por la fuerza y la obra del Espíritu Santo, nosotros nos unimos en ese humo que sube y eleva hasta los cielos, y con toda la oración de todos los ángeles, nosotros nos unimos a esa creación de ese nivel tan alto que Dios nos da.
Y por eso en el prefacio, que es antes de que, después de que presentamos los dones, ¿verdad? El pan y el vino lo presentamos. Está el prefacio que viene antes de la oración eucarística. Puede ser 1, 2, 3 o 4. Y decimos que nosotros unimos nuestras voces a los ángeles, arcángeles y serafines. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para proclamar su santidad. Creo que a veces no nos damos cuenta cuando vamos a misa los domingos lo que está ocurriendo. Pero si estudiamos un poco, si escuchamos, empezamos a entender lo que estamos haciendo, la misa puede ser algo
sublime.
Sublime.
Sí, es sublime.
Es sublime. A mí me ha ocurrido, tengo anécdotas de cosas que me han pasado donde experimento cosas que quizás fuera de la misa no hubieran ocurrido. Y es precioso.
Pues sí, sí es precioso. Y también ayuda mucho cuando toda la comunidad, ¿verdad? Hace el intento de entrar en esa dimensión, ¿no?
Sí, es que a veces decimos, no, es que yo no voy a misa y como que no le saco nada. Pero ¿qué le estás entregando? ¿Verdad? ¿Qué le estás dando a la Eucaristía, a la celebración? Lo que damos es lo que vamos a recibir. Yo cuando celebro la misa es cuando me siento más en casa, me siento más feliz, me siento como más realizado, me siento más yo en la misa. ¿Qué más quisiera celebrar la misa siempre, todos los días de la vida, cada minuto? Porque es ahí donde me siento más vivo. Y creo que es lo que busca la gente. Y a veces lo buscamos como en otras denominaciones, solamente en los cantos. La música es parte, pero lo principal es lo que está ocurriendo en el altar, donde se une el cielo y la tierra para alabar a Dios.
Y en la fe, es este sacerdote que consagra y trae el Hijo de Dios del cielo a la tierra, y todos los feligrenses que están ahí poniendo toda su vida en el altar para poder unirse a esa pasión de Cristo, para celebrar esa vida, para darle esa vida del Cristo mismo que se nos da a nosotros para poder desvivirlo. Todos ponemos todas esas cosas que traemos, y nosotros tenemos que estar bien conscientes que el momento que el sacerdote agarra todas esas peticiones, toda esa vida que está de toda la gente presente, y los pone en esa patena y levanta la patena hacia arriba para unirlo con los ángeles, con los santos, con toda la iglesia que vive victoriosa, todo con nosotros mismos, esa unión de grandeza con el mismo Hijo de Dios sacrificado para el perdón de nuestros pecados, todo eso está sucediendo, ese drama de la pasión. Y nosotros, ¿cómo no vamos a creer que lo que pusimos en ese altar no nos va a alimentar y darnos fuerza y darnos la gracia para poder seguir viviendo la siguiente semana? Porque el mismo Dios bajó y se encarnó con nosotros mismos, y nos elevamos con Él para ofrecerlo al Padre Creador de todo.
Y es tan fuerte la experiencia, que hay domingos en que me ganan las emociones, me pongo a llorar, y entre mí le pregunto a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me has permitido a mí participar de esta manera? Porque le entregamos todo, ya sea lo bueno y lo malo que traemos a misa, lo entregamos, y el Señor hace de él algo para nuestro bien, para el bien de nuestra alma. La misa es algo poderosa.
Sí.
Que nos lleva fuera de este tiempo. Si estamos, como dije antes, cuando empezamos el programa, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Si nunca hubiera comprado la camioneta azul, nunca me hubiera dado cuenta que en mi pueblo habían 20 más, ¿verdad? Pero ya estoy más consciente. Si yo empiezo a aprender sobre lo que significa la misa, sobre lo que ocurre en la misa, está viva la misa, es profundamente nos transforma, nos ayuda en esta conversión y en nuestra relación con Cristo Jesús.
Yo he visto en muchos sagrarios donde se guardan las hostias y la Eucaristía, hay dos ángeles en las puertas, ¿verdad? Uh-huh. Es porque ellos están cuidando, ¿verdad? Están
custodiando
las puertas del cielo, figurativamente, ¿verdad? Pero ciertamente que en cada misa, en el momento de la Eucaristía, se vive una emoción única. Y yo lo único que pienso es que tenemos que estar, como usted dice, conscientes y atentos, porque cada minuto que vivimos es un milagro. No, y no nos percatamos de eso, ¿verdad? Más que cuando pasan cosas muy exageradas, ¿no? Como Consuelo me estaba platicando un hecho que le pasó con una hija.
Sí, la más chica, la que siempre me da lata de siempre que le hablo de lo espiritual. Y le había dicho que no se llevara el carro porque está viejo, iba para Austin a la universidad. Y dice, sí, llega. Y se aferró y se fue en su carro. Y entonces, ya llegando a Austin y había mucho tráfico, se le para el carro y no lo puede prender. Y entonces dice que ahí estuvo con mucho cuidado y mucha angustia. Y después dice, pensó que yo le había dicho una vez que tenía un ángel, que tenía un ángel que lo cuidaba, que estuviera consciente de que siempre andaba con ella y que le pidiera al ángel para que le ayudara. Y pues ella dice que elevó su pensamiento. Dice, ay, ángel mío, por favor, ¿y ahora qué voy a hacer? Mándame a alguien, y con tanto tráfico. Y después, entre un rato, llegó un carro y se paró detrás de ella. Y viene y le pregunta por la ventana, le dice, ¿qué le pasa? Y dice, pues se paró el carro. Y dice, ah, bueno, déjeme a ver qué es lo que pasa. Entonces va y le habla el HUD, y entonces le dice, bueno, pues es que quién sabe qué, qué sé qué. Y entonces viene y le pregunta a mi hija, y mi hija le dice, ¿y usted quién es? Y dice, yo soy mecánico. Y entonces se quedó atolondrada, se quedó sin poder hablar. Dice, mire, hay un garaje, sígame, y allí yo me paro y yo le puedo arreglar esto con los plugs y no sé qué más. Y después pudo caminar y llegó. Y después me llama inmediatamente que llegó al dormitorio. Dice, mami, dice, mi ángel me salvó. ¿Qué hablas? ¿De qué te da? Y es hasta que por fin cree esta criatura, bendito sea Dios.
Bueno, padres, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos las gracias a nuestros radioescuchas. Y se despide de ustedes Gloria Romero.
Padre Julián Cabrera.
Consuelo Martínez.
Hasta la próxima semana, amigos. Mándenos sus testimonios sobre ángeles. Es muy bello hablar de ellos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.